Hola, ¿qué tal? Saludos de Cristina Zúñiga. En los próximos minutos, en esta nueva edición del programa Historias de Vida aquí en Onda Vasca, nos vamos a ocupar de una efemérides muy especial, el Día de las Personas Mayores, una fecha que nos recuerda que vivimos en una sociedad cada vez más longeva. En Euskadi, casi el 22% de la población tiene más de 65 años y las personas que superan los 85 años son casi 4 de cada 100 vascos. 2.000 personas, de hecho, han superado ya el siglo de vida porque la cifra de centenarios se ha triplicado en esta última década. Vivimos más, pero queremos vivir también con calidad. De ahí que el envejecimiento activo se sitúe, sin duda, como una prioridad urgente, inaplazable. Para analizarlo, hoy contamos con una buena representación del tejido asociativo al que vamos a saludar enseguida.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Las personas mayores tienen desde luego un bagaje, un currículum, una experiencia, una historia vital que merece la pena ser contada y ser conocida. La edad del DNI, lo hemos dicho muchas veces, suena tópico, pero es verdad, es solo un número, no podemos o no deberíamos generalizar sobre este colectivo de personas mayores porque en realidad no es un colectivo en sí mismo, es un grupo heterogéneo, con muchos perfiles, características, gustos, opiniones diferentes, como es lógico, pero bueno, de alguna forma lo que queremos hacer en los próximos minutos, como os decíamos, es tomar el pulso a este colectivo con algunas de esas personas mayores que siguen teniendo mucho que decir y que destacan además por tener un papel activo con una gran implicación personal. Saludamos en primer lugar a Manuel Merino, presidente del Consejo de Personas Mayores de Vizcaya. ¿Qué tal? Ongi etorri, Manuel.
Bien, bien. Aquí a charlar un rato con amigos.
Venga, fenomenal. Con caras conocidas como las de Arantxa Uzkiano, presidenta de Artu Emanak. ¿Qué tal, Arantxa? Bienvenida.
Es que ricasco.
Bueno, estás también dentro del Consejo de Personas Mayores. Enseguida vamos a descubrir un poquito para qué sirve este consejo, que tiene mucha utilidad, pero queremos también, bueno, pues saludar a José Ramón Landaluce, presidente de Nagusiak. Bienvenido.
Gracias.
Bueno, es que ricasco a los tres por acompañarnos. Empezábamos un poco con el Consejo de Personas Mayores. Yo creo que el nombre ya lo dice, ¿no? Consejo, me suena a asesoramiento, Manuel, Arantxa. Yo creo que es una voz que merece ser escuchada, en este caso por las instituciones públicas, ¿no? Que al final son las que toman esas decisiones que nos afectan en el día a día.
Sí, aunque José Ramón físicamente no está en el Consejo,
sí.
La asociación que preside está muy presente en el Consejo.
Eso es.
Y que el Consejo, pues, sí, primero es una iniciativa de la institución foral, en la que está presente la institución foral a través de sus principales representantes en el Departamento de Acción Social, aunque el Consejo tiene derivadas hacia otros departamentos. En él están presentes las principales asociaciones, vamos a decir, el tejido asociativo de Vizcaya, con la pretensión y con el propósito, tanto por una parte como por otra, de asesorar, de promover, de impulsar, de contrastar respuestas a los problemas y a las situaciones de las personas mayores, con una preocupación por toda la sociedad. Porque, tú lo has dicho antes, no somos un colectivo segregado. No solo porque seamos heterogéneo hacia adentro, es que no somos un colectivo aparte, como si una especie de residuo social de gente que ha vivido y... No, no, somos parte de la sociedad y pensamos en clave de sociedad. Lo que pasa es que cuando pensamos en los mayores, pensamos no solo en nosotros por la edad, sino en el marco de toda la sociedad, porque desgraciadamente hay muchas personas que están en situaciones parecidas con edades menores, es decir, en situaciones de limitación, en situaciones de precariedad.
Esto no lo marca la edad del DNI,
no por la edad,
sino
por
la casuística tanto, personal, ¿no?
Si los mayores nos preocupásemos solo de nosotros,
sí.
Seríamos, pues eso, un colectivo aparte, endógeno. Y si nos preocupamos de toda la sociedad, seguimos siendo parte de la misma.
Claro.
Y intentamos mejorar las políticas, intentamos hacer propuestas, intentamos contrastar las respuestas que dan las instituciones, intentamos generar solidaridad, intentamos propiciar el voluntariado social. Esa es la vocación. Luego, hasta dónde lleguemos o hasta dónde llegamos depende de otras variables. No siempre dependientes de nosotros.
Fíjate, Manuel, hablabas de voluntariado, de eso sabe también mucho Arantxa Artuemana, que es, ya me gusta mucho la definición, ¿eh? Asociación para el Aprendizaje Permanente y la Participación Social de los Mayores. En Artuemana tenéis una labor completamente altruista, voluntaria, no hay nadie contratado, ¿verdad?
No tenemos ninguna persona contratada, toda la gestión, tanto interna como externa, la hacemos los propios socios y socias que voluntariamente pues llevamos adelante todo el trabajo.
Arantxa, ¿y qué te nace a ti dentro para tener esa participación activa? Porque lo fácil quizás es dejarse llevar, ¿no? Llega un momento de la vida en el que quizás se ha concluido la etapa laboral y uno dice, bueno, ahora a descansar, a disfrutar, que por supuesto cada uno elige el tipo de vida que quiere tener, pero en tu caso estás muy implicada, ¿no?, socialmente.
Sí, bueno, yo creo que toda mi vida he tenido una implicación social. Siempre he creído que mi labor en este mundo no consistía solo en mi familia, en mi trabajo y en mi persona, sino que tenía que dar a la sociedad, tenía que dar a los demás. Y entonces, pues bueno, cuando me he jubilado, descubrí esta asociación. Empecé siendo clienta de la asociación, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y poco a poco, pues bueno, ofrecí lo que yo podía hacer en ella, me aceptaron, me metieron y poquito a poco, pues bueno, he cogido el relevo de otros que me han precedido y que ya, pues por diferentes razones de la vida, pues no es tan en activo, tan en activo al menos como estoy yo.
Osondo, asumiste una responsabilidad como también lo hizo José Ramón Landaluce. Hablábamos antes en Agusiak, es unión de asociaciones, si no me corriges, José Ramón, si no es así, de jubilados, jubiladas y pensionistas, que nació en 1971, hace ya más de 50 años, y acogéis a un paraguas de unas 40.000 personas, que se dice pronto, ¿no? Una representación importante de Vizcaya.
Sí, sí. Bien, lo de unión es buena definición, pero en realidad nos denominamos asociación de... Pero
bueno, surgió como una unión, y ahora sois asociación.
Surgió como unión porque se llamaba al principio Unión Democrática de Pensionistas.
Vale.
Que sigue existiendo a nivel estatal y en la cual también soy vocal. Entonces, bueno, la intención de estas pertenencias a otras asociaciones de mayor escala es pues el tener más fuerza cuando te diriges a las instituciones. En Euskadi estamos con la Federación Vasca de Pensionistas para las cosas que atañen a toda la comunidad. Y en UDP estamos para lo que hay que pedir desde el Estado, desde Madrid principalmente, ¿no? Entonces la sede central de UDP está ahora en Madrid. Y Nagusia, que está asociada en UDP, pero no pertenece directamente como otros territorios que sí que se llaman UDP Guadalajara, sí, por decir algo, ¿no?
Si hablamos, José Ramón, del papel del asociacionismo, tú lo decías, para tener voz, ¿no?, para ser escuchados, la unión hace la fuerza, esto se ha dicho siempre. Exacto. Es importante, ¿no?, el que haya un, aquí sí voy a usar la palabra colectivo, un colectivo que identificar, un interlocutor, ¿no?, para que la relación sea bidireccional a la hora de tomar decisiones para un grupo de personas mayores, que lo decíamos antes, es muy heterogéneo, pero que debe ser escuchado, y sobre todo es que hay que tomar decisiones con los protagonistas, ¿no? No hay que ser paternalistas en esto.
Sí, sí.
Yo tomo estas decisiones políticas, esta oferta de ocio, se me ocurre, ¿no? Y si te gusta bien y si no, nada. Afortunadamente esto va cambiando mucho, ¿no?
Sí, sí, claro. En los centros sociales a los que los mayores pueden acudir por placer, porque cuando empieza un poco a entrar en terrenos de soledad, pues los centros estos aportan la posibilidad de salir a la calle y estar con tus vecinos, amistades y tal, y no quedarte encerrado en casa. Entonces eso es una parte de lo que hacemos en Nagusiak, coordinar cosas en este sentido, actos, etcétera, para las asociaciones. Pero en representación de ellas, a su vez, pues nos preocupamos de que las cosas que en cada momento son críticas para el colectivo estén de actualidad, especialmente en las instituciones que nos atienden. En nuestro caso aquí, como tenemos la sede en Bilbao, pues con el Ayuntamiento de Bilbao, con la Diputación mucho. Y, por ejemplo, ahí también está el Consejo de Personas Mayores y nosotros, como colectivo que aporta gente, pues llevamos ahí los problemas que creemos que son más importantes, como puede ser la atención presencial, que con esto de la digitalización pues se está abandonando y no se puede olvidar la edad de la gente, y el estado mental, porque tú aprendes hoy algo y igual mañana se te ha olvidado.
Claro.
Y los que van llegando, que son jóvenes ahora, pero van llegando, pues tampoco saben en qué estado van a llegar. Entonces hacer que todo sea digital es un error de gran envergadura y parece que los políticos no se quieren enterar.
Cuesta, ¿verdad, Arantxa? En Hartu Emanak, yo creo que también esto de la informática, de la digitalización creciente, es un problema al que os habéis tenido que enfrentar, ¿no? Desde la propia asociación.
Sí, sí, para comunicarte, por ejemplo, con el gobierno vasco, mm-hmm. tiene que ser todo de manera online. No puedes ir, por ejemplo, a Gran Vía y llevar un dossier con las cosas que quieras presentar porque te dicen que eso no vale, que no te lo cogen, yeah. aunque vayas y lo lleves. Que lo tienes que hacer online. Bueno, pues ahí estamos peleándonos en eso, que no puede ser.
La digitalización debería ser una opción,
pero fíjate,
¿no?
Ha habido una cosa muy, bien interesante relacionada con el Consejo de Mayores y con las asociaciones. En el año 20, el 18 creo de marzo, se establece el confinamiento. Bueno, pues las redes telemáticas que se crean entre grupos de personas mayores, haciendo grupos vía reuniones telemáticas, el Consejo funcionó vía telemática.
Qué bueno.
Y probablemente no sabíamos nada, pero aprendimos de la necesidad. Y hemos estado colaborando con Lantic para contrastar todo lo que la Diputación hace en el ámbito digital para que sea accesible a las personas mayores. Quiero decir que ante un problema que te supera con mucho, sí. hay una reacción extrayendo de ti mucha gente sus potencialidades que no sabía que las tenía uh-huh. y acaba manejando sistemas digitales y telemáticos porque quiere seguir manteniendo el objetivo de comunidad, que yo creo que es uno de los aspectos más importantes de la parte de la asociación. Las asociaciones no solo miran hacia arriba para pedir, sino miran, como bien se ha dicho, en horizontal hacia la comunidad, para hacer comunidad, para ensamblar vidas y para hacer proyectos que satisfagan las necesidades y las aspiraciones de las personas mayores, que además de necesidades, tenemos aspiraciones.
Por supuesto.
Y tenemos proyectos.
Por supuesto, y ambición. ¿Qué opinas, José Ramón?
Bueno, pues es que con lo que ha dicho Manuel me ha venido a la cabeza que sobre lo que he dicho antes no pretendía parecer como reaccionario, así no. Estamos perfectamente lúcidos en general
sí.
y sabemos que la digitalización es imparable ya, ¿no? Pero el que aceptemos y estemos trabajando en este proyecto de Lantic, que por cierto se llama amigabilidad digital en vez de brecha digital.
Está muy bien.
Estamos
el
totalmente de acuerdo.
Concepto en positivo, sí.
Exacto. Y muy implicados, pero la atención presencial no se puede olvidar.
Claro. Yo por eso decía lo de...
escuchen los políticos.
Claro. Lo de obligación versus opción, ¿no? No es lo
claro,
mismo que
claro.
haya un modelo mixto, dejando, aunque sea de forma residual, pero un porcentaje de atención presencial. Lo hemos visto, por ejemplo, con la declaración de la renta, me viene a la cabeza. Todavía hay atención presencial en las oficinas de la Hacienda de Vizcaya, porque esto es importante. No todo el mundo tiene la capacidad de aprendizaje digital igual que el resto, y no todo el mundo puede echar mano de un familiar, de un amigo, o no quiere tener que echar mano de alguien que le ayude, que esto
sí,
también es importante.
Sí, pero fíjate, los estereotipos relacionados con las personas mayores, a uh-huh. veces hay que desmontarlos. Por ejemplo, en la reunión que tuvimos con el antiguo diputado de Hacienda para planificar la campaña de este año, nos explicó cómo una parte pequeña, un 20%, 25%, 30%, no lo recuerdo, pero no más, de las personas que habían recurrido a la asesoría presencial de la Diputación eran mayores. Luego, aquí, eso de que los mayores parece que están en el limbo de la digitalización, bueno, algunos recurren a los hijos, a las familias y tal, no digo que no, pero cuidado, porque hay mucho estereotipo que condena a las arrugas a sacarlas como de a la zona de exclusión, y sin embargo los datos, y en ese caso el diputado lo decía, muy pocas personas, y sobre todo, y ahora dejo la palabra, digitalizar la sociedad es cambiar el modelo humano, no es solo poner dificultades a los mayores y a otros colectivos, a otras personas que por dificultades económicas, culturales, etcétera, tienen dificultad para acceder a esos
con
a esos mecanismos,
de su edad,
sino
claro.
es un modelo diferente de sociedad, fría, sin corazón, sin sensibilidad. Y nosotros lo que queremos, y en esa línea yo creo que hablaba José Ramón también, es decir, queremos que se mantenga la sociedad de persona a persona.
Claro.
La sociedad de persona a persona, no de persona cable persona, sino de persona a persona.
En ese sentido, la mayor interacción persona a persona yo creo que se puede dar con el ocio. ¿Cómo veis la oferta actual de ocio para las personas mayores? Entendiendo que para gustos los colores, habrá quien quiera jugar a las cartas, voy a caer en el tópico, pero habrá quien quiera, no sé, apuntarse a las aulas de la experiencia de la UPV, que las hay, de la Universidad del País Vasco, o quien quiera, no sé, hacer ciertos viajes específicos que no sean los destinos habituales. ¿Cómo veis la oferta de ocio? Se habla mucho de la silver economy, ¿verdad?, la economía plateada, de los nuevos negocios crecientes, pero en este caso, antes de ir al ámbito sanitario, en oferta de ocio, ¿cómo lo veis, Arancha, por ejemplo?
Bueno, hay una oferta, pero es limitada, y una oferta también sesgada. Fundamentalmente la oferta va más por los centros de mayores, que José Ramón antes ha comentado, uh-huh. Entonces donde la gente se reúne y tienen una serie de actividades, y está estupendamente. Pero hay mucha gente, y cada vez yo creo que demanda más, que sean otro tipo de actividades más, vamos a decir, de rasgo intelectual, más de conferencias, de lecturas literarias, de
sí,
reflexiones,
profundizar en el
ámbito
cultural,
en otras uh-huh. cosas. Entonces, yo creo que eso todavía falta,
escasea.
Sí que es cierto, las aulas de la experiencia es un ámbito estupendo, pero también es cierto que hay mucha más demanda que oferta. Se queda mucha gente cada año sin poderse matricular.
Uh-huh.
Por otro lado, ha habido unos años en donde los EPAS, formación permanente de adultos, daba cabida a las personas mayores con unas asignaturas o unos ámbitos culturales bastante amplios, y allí ha habido muchos años que han sido así. Es cierto que no nacieron con ese objetivo, sino con el de dar unos certificados de estudios primarios a la gente, uh-huh. pero ahora, con la llegada de mucha gente inmigrante, que está muy bien, lógicamente han vuelto a sus orígenes, han vuelto a dar esa oferta fundamentalmente a esa gente que necesita tener
unos estudios básicos, ¿no?, para tener una salida profesional.
Y entonces, pues las personas mayores que estaban acudiendo se han quedado
fuera de esas
y
plazas.
Eso no estamos claro. dándolo debidamente. Uh-huh. Desde Artuemana que intentamos paliar eso, pero nos encontramos también con las limitaciones de locales.
Claro.
No nos proporcionan locales públicos en donde tener mucha oferta. Uh-huh. Y entonces pues nos vemos limitados por esa...
Sí, porque además tienen que ser locales que sean accesibles, que estén más o menos céntricos, precisamente para facilitar el desplazamiento de los usuarios. Claro.
Sí.
José Ramón, ¿cómo lo ves tú? ¿La oferta de ocio es adecuada? ¿Escasea,
bueno,
como nos comentaba Arantxa?
En los centros sociales hay otras asociaciones, como está comentando Arantxa, que también dan servicios de este estilo. Pero aquí tenemos, pues eso, las clásicas actividades que normalmente se las trata de forma un poco peyorativa, como por ejemplo, ahí solo se va a jugar a las cartas, pues hay que saber que jugar a las cartas es muy bueno para las conexiones neuronales. Entonces,
tal cual, implica un esfuerzo intelectual,
entonces,
no es fácil.
Pues bueno, tampoco es tan malo. Y el que quiera jugar a las cartas, pues que juegue a las
cartas. Porque lo ha elegido así, efectivamente.
Puede leer el periódico, puede estar con las amistades y puede participar de otra serie de servicios que se dan en los centros que son más grandes, como gimnasia, como cursos, como peluquería, como yoga, como viajes, etcétera, etcétera. O sea, hay centros que tienen una variedad de servicios muy grande.
Claro.
Que se peca un poco de actividades culturales, como decía Arantxa, pues es verdad, pero bueno, tratamos también de entrar en ese terreno, pero sabiendo que hay otras y no vamos a competir. O sea, nosotros lo que intentamos cubrir son por las áreas que no están cubiertas, por ejemplo, para Artuemana, COSECOT, otras asociaciones de mayores. Entonces, hay que mantener lo que hay y mejorarlo para hacerlo atractivo a las nuevas generaciones, que nosotros damos en llamar juveniles de mayores, que se acerquen y tengan actividades que les resulten atractivas. Se suelen acercar y hacerse socios para participar en los viajes, quizás senderismo y cosas así, pero no quieren participar en nada más ni compromisos. Y el ser mayor está muy bien para disfrutar y no pegarle un palo al agua, pero llega un momento en que dar palos al agua te aburre y tienes que buscarte algo. Entonces, bueno, para eso estamos las asociaciones, no solo las locales, sino las cabeceras provinciales o autonómicas y tal, para trabajar en todo esto y devolver en parte a la sociedad parte de lo que nos da a través de las pensiones y otras cosas.
Citabas a los jóvenes. ¿Qué os parecen las experiencias intergeneracionales? Empezamos a ver algunos pequeños ejemplos, pero yo creo que todavía escasea, ¿no? Y yo creo que esto es bueno, ¿no? Como decías antes, Manuel, es que somos una parte de la sociedad. Es que esto no es un gueto, ¿no? Cuanta más interconexión haya, mejora la comunicación y mejora el conocimiento de cuáles son las necesidades de los mayores, los gustos e incluso de los jóvenes, ¿no? Aquí no podemos decir los jóvenes son en general, tampoco los mayores. Bueno, pues para eso hay que encontrarse, hay que hacer cosas juntos, ¿no?
Sí, pero no solo por eso. Mira, en primer lugar, los jóvenes llegarán a ser mayores.
Ojalá que sí.
Y querer hacer un cambio social sin contar con la gente que viene sería una estupidez. De hecho, en el lema del Día de las Personas Mayores, el 1 de octubre, que promueve la ONU y que se celebra, por tanto, en el mundo, en el lema de este año habla de los derechos humanos y de la intergeneracionalidad como vía necesaria para la implantación de los derechos humanos. Es decir, pensar en una sociedad en la que se estratifica por edades es bastante absurdo, porque hay otras estratificaciones posibles, y es cómo luchamos o cómo trabajamos por las personas que no tienen, que no disfrutan o a los que no les han llegado derechos que son básicos y humanos. Entonces, claro, Nosotros miramos a la gente joven incluso con mucha solidaridad. No solo porque creemos que el cambio social va a venir de la suma de la fuerza de los jóvenes y de la sabiduría, sino porque, vamos a ver, querer hacer un cambio social, quienes ya tuvimos tiempo de hacerlo, hicimos lo que pudimos, y algunos, pues...
Que fue bastante.
Sí, fue bastante, pero insuficiente. Como será insuficiente los demás,
claro,
es bastante estúpido. Por eso, el trabajo de intergeneracional, nosotros estamos pensando incluso que en el Consejo de Personas Mayores pueda haber representantes de gente joven.
Qué bueno, claro.
¿Por qué tenemos que ser...
Sí,
cerrados en nosotros mismos,
¿no? A mayores de 65.
Pero vamos a ver, si a mí me interesa más, a nosotros nos interesa más cómo nos vemos unos a otros y cómo nos guiñamos unos a otros para conseguir objetivos para todos.
Claro, ¿estás de acuerdo, no, Arancha?
Sí, y de hecho en nuestra asociación, en Arto Emana, que hacemos ya llevamos muchos años, pero muchos, trabajando la intergeneracionalidad. Sí. Entonces, lo mismo, hay experiencias en donde personas mayores han ido a institutos, a colegios, a explicar, pues bueno, cómo era la sociedad hace unos años, pero no en plan anecdótico, sino pues concretamente de una población o de una forma de industria
conocimiento directo, que no sean los libros de texto
solo. Efectivamente, la historia contada por sus protagonistas. Entonces, eso se hace, pero tenemos otras experiencias también en colegios y en institutos, pues de proyectos fílmicos, donde visualizamos jóvenes y mayores una película y luego nos juntamos a debatirla.
Qué bueno. Eso es enriquecedor para ambas partes, yo creo, ¿no?
Muchísimo.
Al final se aprende
mucho, muchísimo,
desde los dos lados.
Y también trabajamos mucho con la universidad, con la UPV en concreto, y entonces, pues bueno, ahí también tenemos unos encuentros intergeneracionales a lo largo del año, y luego tenemos un encuentro formal, grande, pues una jornada en la Universidad de Leioa.
Qué bueno. Al alcalde, sí.
Este año el tema de Arto Emana, ya que no lo dice ella, ha sido sobre el suicidio juvenil. Mira, fijaos la preocupación de personas mayores,
claro,
por lo que está ocurriendo en sectores de la gente,
sí,
joven.
Lo un digo, tema tristemente lo digo de actualidad,
porque,
pero
lo
sí.
digo porque lo conozco y no lo ha dicho ella, pero uh-huh. me parece enormemente
muy significativo.
Un problema que no afecta generalmente a todas las personas, pero es sumamente jóvenes, pero que es sumamente grave, es abordado y promovido por personas mayores preocupadas, porque al final el suicidio tiene que ver con el sentido de la vida.
Claro.
Y a los mayores nos interesa mucho mantener el sentido de nuestra vida y que el sentido de la vida esté presente en todas las vidas.
Claro, que tenga rumbo, que tenga un camino. Decía que al alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que fue también diputado de Acción Social, le escuché en una ocasión decir que si los mayores se pusieran de acuerdo para hacer una huelga general, el país se paraba. Y aquí quiero hablar de conciliación familiar, del papel de los mayores, del echar un cable a los hijos versus obligación. Yo creo que aquí hay mucho que decir también. La sociedad os necesita, voy a hablar en plural, no sé si tenéis hijos, nietos o no, pero bueno, sí que conocéis a muchos que los tienen desde vuestro papel en las asociaciones. Esto se ha convertido en un verdadero problema, ¿no? Una cosa es querer ayudar, querer echar un cable, y otra cosa es que de lunes a viernes, y a veces los fines de semana, me he creado una obligación, ¿no? ¿Cómo lo veis, José Ramón?
Pues bueno, yo de 2019 para acá pasé de 0 nietos a 4.
Wow.
Los padres de estos niños trabajan los dos, entonces conciliar el trabajo con la vida social en casa es muy complicado. Quieras que no, tienes que echar una mano y hay que ser bastante asocial para no ayudar a los hijos y tener a los nietos cerca, que una vez que los tienes tanto te gustan, ¿no? Entonces, llevándolo un poco ya a la pregunta en el fondo de la cuestión, uh-huh. es que, claro, esa aportación que hacemos a la vida de los hijos y de los nietos, pues es impagable, porque ya van a la guardería y al colegio y tal, no sé cuál, pero el servicio este no es 24 horas. Y si lo hubiese, sería casi impagable, porque ya sabemos
sí.
cómo están los sueldos, ¿no? Entonces, la colaboración que hay familiar, empezando por los abuelos, pues es absolutamente necesaria, y valorarla, que bueno, poco a poco se va valorando, pero no lo suficiente, como decía hace un momento Manuel.
Yo soy muy crítica con ese tema. Soy muy crítica porque, bueno, mi experiencia personal es que yo he trabajado y me he buscado la vida para que las horas que la Haurtzaindegi o la Ikastola no cubría uh-huh. El horario de cuidado, pues teníamos una persona contratada que se ocupaba de los niños.
Y a cambio, y supongo que te sacrificabas en otras cosas.
Me sacrificaba en vacaciones, me sacrificaba en ir a comer con los amigos, etcétera y demás. Hoy en día, nuestros hijos, y yo creo que es que la culpa, vamos, culpa, no es buena la palabra culpa, pero que es consecuencia de la educación que les hemos dado, les hemos facilitado muchísimo las cosas y no quieren renunciar a todo lo que tienen. Y entonces no quieren renunciar a vacaciones, no quieren renunciar a salir, a comprar porque se compra mucho, a tener lo último de todo, y entonces no les llega para todo, efectivamente, porque es cierto que los trabajos tampoco son una...
Sí, son precarios, los sueldos no
muchas
son
veces
bollantes,
lo son,
las hipotecas se
pero
llevan...
Yo creo que en los años 80 también los eran.
Uh-huh.
Y en cambio, pues llegábamos. Y ahora llegan gracias a nosotros.
Claro.
Y me parece un poquito egoísta.
Hay algunos haitites y mamás que verdaderamente están asfixiados, ¿no, Manuel? ¿Tú lo has visto también?
Bueno, yo podría decir dos cosas. Una, es cierto que la cultura que se ha creado va en la línea de lo que dice Arancha, es cierto. Hay una escala de valores diferente de la que vivimos en los años 60, 70, en la cual el 80, sí, pero yo quería ir más atrás, el esfuerzo y el sacrificio formaba parte de la convivencia también, de la vida y tal. Es verdad eso. Es verdad que también, lo ha dicho José Ramón, que o lo ha venido a decir, que las hipotecas, y las has citado tú, las hipotecas, y los costos y y pues son muy importantes. Que el modelo familiar ha cambiado en el sentido de que podemos venir de una familia en la que el marido trabajaba y la mujer en este momento tiene que trabajar porque tiene que ser autónoma económicamente para poder ser dueña de su vida.
Claro.
Y yo pondría solo un añadido final, que se puede pervertir cuando se convierte en obligación imperativa, vamos a decir, que es la satisfacción vital que te dan los nietos, que te dan los hijos de tus hijos, es inmensa. Es de una gran satisfacción. Claro, cuando eso se convierte en una esclavitud por necesidad, empieza a ser un poco problemático. Pero yo quería destacar el que probablemente haya pocas satisfacciones mayores en la vida de una persona mayor que ver cómo crecen sus nietos y ver que te llaman a Itite.
Eso
o que te llaman a mamá.
La adoración suele ser mutua y es por algo, ¿eh?
Sí,
de nietos hacia
no
los
quiero, aitites. No quiero, con este canto a la lírica,
¿sí?
No quiero quitar las dos realidades que han planteado.
Sí, porque a veces hay que saber decir que no a los hijos o que haya una comunicación. Hijo, yo te ayudo, pero no tantos días a la semana o menos horas, porque igual mi salud no me lo permite o porque estoy cansado y
¿el orden de valores se podría cambiar? Claro que se podría cambiar, claro que se podría cambiar, claro que... Y hay derecho a lo que está pasando con las hipotecas. Alguien joven que tenga una hipoteca variable, una hipoteca variable que la cogió con un 1,5% y ahora la puede tener en el 4,5%, en el 5%.
Sí, que de repente te ahogas y dices, a mí no me suelen las cuentas.
Está todo el sueldo de una parte. No hay derecho. No hay derecho. Hay derecho a la precariedad laboral que sufren muchos de nuestros hijos. No. Conectamos con todo eso. Pero tienes razón en decir, cuando la devoción se convierte en obligación y la obligación es pesada, porque absorbe tu vida, entonces deja de tener la sonrisa de lo devoto y se convierte en algo más duro.
Claro. Es cierto lo que dice Manuel, que es muy gratificante, los nietos son muy gratificantes, pero es cierto que los hijos se tienen en una edad y nosotros no
también
tenemos la edad de ser padres y madres.
Claro, esa labor ya está hecha. Ahora les toca a la nueva generación, lógicamente.
Podemos estar en unas condiciones de salud maravillosas, pero no tenemos la capacidad de resistencia que necesita un niño pequeño.
Ni la misma paciencia, lógicamente, por eso la edad natural en la que se tienen es otra. José Ramón.
Bueno, yo, efectivamente, estamos hablando como a distancia sideral y yo creo que todo tiene un centro en el que se puede mover todo el mundo. Cuando nosotros éramos jóvenes, también nosotros pagábamos una chica, pero la pagábamos los días de labor. El fin de semana, ¿a quién acudíamos? A los abuelos. Yo digo mi caso, ¿eh?
Sí.
O sea, que mis suegros y mis padres también han disfrutado de los niños, sobre todo los fines de semana, porque entre semana se quejaban de no verlos.
Pero...
Y luego otra cosa que quiero decir es que, al menos mis hijos, cuando tienen un problema, un día laborable o en fin de semana incluso, primero preguntan, ¿cómo lo tenéis? Y entonces, en función de lo que digamos, cogemos a los nietos o no. O sea, que tampoco es que sea un tema de esclavitud, quizás.
Claro, por eso decía yo lo del diálogo y la comunicación.
Exactamente.
Que tiene que ser sincera.
Exacto.
Claro, yo creo que si anécdota es un mundo completo, Yo sí creo que los tres elementos que hemos aportado generales son básicos.
Claro.
Son también el de la satisfacción limitada, como dice bien, la naturaleza es muy sabia. Los hijos se tienen a la edad en la que se tiene energía para tener los hijos.
Biológicamente se tiene más energía.
Y luego nosotros solemos decir que lo mejor que tenemos los mayores es haber llegado a ser mayores. Y lo que desearíamos es que la gente pueda seguir llegando a ser mayor y cobrando una pensión por el tiempo que ha trabajado. Y es muy triste que haya gente que no trabaja y que por tanto su futuro pensionado esté problemático, ¿eh? o, o la sostenibilidad de las pensiones, cómo sostenemos para que nuestros hijos, para que puedan vivir como nosotros estamos viviendo. Por eso yo insistía mucho, no somos un grupo endogámico, no somos un sector social endogámico, claro. Somos un sector social que a los que nos preocupa que los que vengan estén por lo menos igual de lo que estamos nosotros.
Claro, José Ramón.
Bueno, como íbamos a hablar del 1 de octubre un poco, pues sí, no quería dejar escapar la oportunidad de decir que el colectivo sí. Es muy diverso. Entonces, antes he mencionado lo de juvenil, de mayor, lo que tenemos que defender es que se acabó lo de los viejos.
Viejas son las cosas, eso digo yo cosas. Siempre, no las personas.
Somos mayores, sí. En que los podríamos dividir a grandes rasgos en tres categorías: juveniles hasta los 70, sí. sub-21 hasta los 85 y mayores a partir de los 85. Y olvidarnos de toda la terminología que se utiliza en este momento.
Por supuesto. Entonces, ni avanzada edad, ni ciertos tópicos, ¿verdad?
Entre todo, claro. Tiene que ser la imagen que se tiene que transmitir de los mayores.
Claro. De todas maneras, por encima de mayores, somos iguales.
Pero yo eso lo tengo muy claro.
Iguales.
Es que somos todos personas.
Porque a veces se habla de los mayores poniendo en un adjetivo que es que te corresponde a la edad y obviando que como personas somos iguales todos. Por tanto, a nosotros, no, a mí por lo menos, me gusta pensar en que somos más personas que mayores, aunque seamos personas mayores. Y en este sentido, los estereotipos sociales y determinado tipo de exclusión social, no tanto a personas que están en la fase de la dependencia, que yo creo que la sociedad está avanzando mucho en el cuidado de las mayores con dependencia, pero ese grupo tan heterogéneo, ese sector tan heterogéneo que ha definido José Ramón, a veces sufre de estereotipos, de edadismos, que deberíamos desenterrar, porque las arrugas no, yo no sé si son bellas, como decía el modisto famoso, pero desde luego son dignas, muy dignas, tan dignas como la tersura de la piel.
Por supuesto, mira, me gusta como broche final. Antes de despedirnos rápidamente, soledad. Es un problema acuciante, cada vez somos mayor el número de personas mayores, si me permitís el uso de la expresión. Hay muchas mujeres que se quedan viudas, porque en este caso la esperanza de vida es mayor en las mujeres. Es un problema al que hay que mirar de cara, ¿no? La soledad. Aquí tenemos mucho que decir todos y todas. Arancha.
Sí, es cierto. Ese fue, por ejemplo, el tema anterior al suicidio que trabajamos con los alumnos de la universidad. Y salió porque la soledad no es exclusivamente de los mayores. Allí nos dimos cuenta que los tanto jóvenes como mayores, en algún momento de nuestra vida, o en muchos, nos habíamos sentido solos. Es cierto que cuando cumples años, cuando la gente, como tú has dicho, mujeres, o sea, hombres también, se quedan viudos, claro. o mujeres, los hijos no viven en casa. Hay un problema añadido. Y bueno, las asociaciones intentamos paliar eso, ¿no? Porque le damos una oferta. No se llega a todo, desgraciadamente, porque hay la gente cuando está se siente sola y está deprimida, pues normalmente se recluye entre las paredes de casa y se refugia en la televisión, no sé. Entonces, habría un campo muy interesante para trabajar. Yo creo que a nivel de comunidades de vecinos, de barrio, pero
voluntariado, ¿no?
El voluntariado, efectivamente.
Es importante a veces hacer una visita a alguien y preguntarle cómo estás, ¿no? Simplemente.
Sí, es difícil porque, por otro lado, nos están diciendo que nos llenemos de alarmas y que no abramos la puerta a nadie.
Claro.
Y eso es un contrasentido
con
lo que estamos diciendo ahora.
Claro.
Entonces, es
José
muy complejo.
Ramón, Manuel.
Bueno, yo añadiría que en la soledad no deseada lo que hay que facilitar y paliar es que la gente que pueda no salir a la calle porque tiene dificultades en cuanto a accesibilidad, que se le facilite todo esto que es muy importante. En estos momentos hay una cantidad enorme de viviendas que no tiene ascensor y que precisamente está ocupada por gente con una media de edad muy alta. Entonces, esto es uno de los posibles motivos, aparte de otros que pueden ser más psicológicos o lo que sea. Pero en cualquier caso, hay que trabajar en eso, poner sitios, tener sitios en los que puedan acudir, si tienen movilidad todavía, para compartir la vida con los demás y tal. Y bueno, pues en eso trabajamos mucho desde la Federación y desde UDP. Se trabajan en estos temas porque son de máxima actualidad.
Manuel, ponemos en el centro, ¿no?, el combatir la soledad no deseada, sobre todo cuando no es deseada.
Sí, yo no tengo... Me parece un tema tan profundo, tan humanista, tan social, aunque afecta a personas individuales, precisamente porque son individuales, que merece una reflexión larga y una actuación muy importante de cara a la sociedad. Porque si decíamos que esta sociedad no se hace mediante la conexión, el cableado digital, tampoco se hace sociedad mediante el abandono en casas, en quintos pisos de personas solas que acaban por sentir su vida, no sé si fracasada, pero por lo menos que están sufriendo en la última etapa de la vida. Y morirse a gusto tiene que ser una delicia.
Y un derecho.
Y no vivir tus últimos años sin tener nadie que te diga: te quiero, estoy junto a ti, te escucho. Esto es un gran problema. Y lo mejor que tenemos en este momento en la sociedad es que somos conscientes de él. Porque, como saben, se sabe en salud, la detección de un problema es la primera parte del diagnóstico y de la solución. Nosotros creo que tendremos que trabajar en esa línea también en el Consejo de Mayores, en las asociaciones, y las instituciones tendrán que movilizar sociedad, porque la ruptura de la sociedad no viene con protocolos muy estrictos establecidos por administraciones, sino viene por el acercamiento cordial, afectuoso, de persona a persona, que creo que es lo que nosotros pretendemos. Y eso no lo hace la administración, eso lo hace la sociedad. Lo puede impulsar la administración, pero si damos la espalda, la sociedad, no solo los mayores, la sociedad, al problema de la soledad, no solo de los mayores, sino de los demás, estamos construyendo una sociedad anónima.
Y egoísta.
Una sociedad anónima.
Sí, sí. No, los jóvenes lo reconocían perfectamente, sí. Y desde luego lo que tenemos que intentar es conseguir llegar hasta el final, hasta el último día de nuestra vida, sintiéndonos que tenemos una vida plena, que estamos realizados plenamente.
Un segundito, voy a hacer una despedida. Muchísimas gracias, Manuel Merino. Un placer también que nos hayas acompañado hoy.
Sí, tengo que ausentarme. Lo siento porque escuchar a mis compañeros de mesa es una gran satisfacción.
Bueno, es que ricasco y en otra ocasión seguimos.
Y tu agradable presencia y tu simpatía y tu sonrisa también es importante, porque como no se ve, porque esto no es televisión, esto es radio, ahora se habrá oído.
Es importante. Nada, un gusto tener invitados como tú, Manuel. Te dejamos que tienes obligaciones laborales. José Ramón, voluntarias. Y de ocio, efectivamente, y didácticas. Bueno, decíamos, José Ramón, es urgente. Ya tenemos el diagnóstico, hay demasiada soledad no deseada, y en este Día de las Personas Mayores hay que reivindicar también que tenemos que tener una atención directa a quienes lo han dado todo en esta vida, ¿no? Y ahora merecen también atención.
También me gustaría, que no ha salido porque no da tiempo a hablar de todo, reivindicar todos estos derechos para que se apliquen dentro de las residencias. Que lo que es dramático es que las residencias se han convertido en un negocio que cotiza en bolsa.
Sí.
Entonces, si tienen que dar rendimiento económico, cuando las cosas no van bien se hacen recortes y no nos enteramos de nada. Y los que lo padecen son nuestros mayores, nosotros, día nos puede tocar y tal, y viendo lo que estamos viendo y el decreto que se avecina y tal, pues me parece que las cosas van a seguir por el mismo camino, que comparado con el resto del Estado, igual aquí no están tan mal, pero que bien tampoco. Entonces, claro, es un problema muy grave que no se sabe todavía cómo se puede cubrir desde un Estado de Derecho en el que la residencia esté garantizada en ocupación, servicios y salud.
Y calidad de la atención, claro.
Y calidad de la atención.
Y que sean públicas, que no estén en manos privadas.
Claro.
Efectivamente. Bueno, pues son algunas de las reivindicaciones que hacemos llegar aquí desde Onda Vasca. Bueno, pues a quien corresponda, ¿no? Sobre todo a la agenda política, que tiene que estar siempre centrada en las necesidades de todas las personas y, por supuesto, también de los mayores. Para terminar, no sé si celebráis el Día de la Persona Mayor, que os parece que se haga un día específico. Yo siempre digo, esto es como San Valentín, debería ser los 365 días del año, ¿no? No que nos acordemos de la pareja, en este caso de nuestros mayores, solo un día como hoy, pero bueno, no está mal, ¿no? Que en el calendario haya un día de reconocimiento público.
Bueno, yo lo único que me parece bien, quiero decir que siempre es bueno que haya una fecha en donde reflexionemos sobre un determinado conflicto social o bueno, quería decir una cosa. Usamos mucho el término nuestros mayores.
Me he dado cuenta según lo decía. Yo lo que pasa es que suelo decir que no hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas. Yo lo uso desde el cariño, no desde el paternalismo. Pero es verdad que no son nuestros. Si vas por ahí, Arantxa, totalmente de acuerdo.
Que los mayores no somos de nadie, somos,
por supuesto, personas
independientes. Y normalmente no se dice nuestros niños,
es
nuestros
verdad.
Jóvenes se usa muy poquito, nuestros mayores se usa continuamente.
Bueno, yo nuestros chiquis suelo decirlo a veces también, por acercar desde el cariño, pero
entonces,
sí, es verdad.
Pues bueno, está bien que haya un día y acudiremos pues al ayuntamiento que un día al año nos reciben en el Salón Árabe, en concreto en Bilbao, y me imagino que en otros municipios pues también. Y nada, bueno, creo que ahí mis compañeros tienen un acto mucho más organizado, festivo.
Sí, José Ramón, en Durango, ¿no?
Sí, en Durango, el domingo 1 de octubre se celebra un evento en el Landaco, al cual, pues bueno, están invitadas los socios de las territoriales de los centros de mayores, pero también de otras asociaciones territoriales que quieran acudir. Pues va a ser más cultural a lo mejor que otras veces, porque en este se acabará al mediodía con un pincho pote y tal, pero bueno, que por delante habrá charlas, algunas muy jugosas, que hablarán de los mayores y sus actividades. Una de las personas invitadas es Toti Martínez de Lecea,
la escritora,
y luego cerrará el evento el Lendakari. Y bueno, pues esperamos una asistencia importante, pero que tenemos la competencia de nuestras propias asociaciones, que como no se había hecho nunca nada parecido, es la primera edición, muchas ya tienen su propia celebración. Entonces, bueno, a ver cómo lo vamos coordinando y si en el futuro pues se convierte en un evento multitudinario de mayores y
de jóvenes,
nietos jóvenes,
quien quiera
apuntarse, evidentemente.
Claro que sí, intergeneracional. Un gustazo haberos escuchado de verdad, José Ramón Landaluce, Arantxa Uzquiano, Manuel Merino, al que hemos despedido también. Eskerrik asko, sorionak, por llegar hasta esta edad y sobre todo por hacerlo desde la participación activa y social, como nos habéis demostrado.
Gracias.
De forma altruista. Mi esker benetan.
Eskerrik asko, zuri, haumitatxagatik.
Seguimos aquí en Onda Vasca con más protagonistas de este programa llamado Historias de Vida, en esta edición especial que estamos dedicando a las personas mayores. Nos queremos fijar también en los próximos minutos en alguien que tiene una trayectoria profesional vital de lo más interesante, una historia de superación. La del periodista, es compañero de profesión, José Ramón García, es además colaborador de esta casa de Onda Vasca, al que muchos y muchas de nuestros oyentes de hecho conocen ya. Pero hoy queremos conocerlo un poquito más en profundidad, queremos fijarnos en eso que él mismo llama sus dos vidas, profesionalmente los 30 años de trabajo en México y la vuelta a Bilbao, donde puede estar orgulloso de haber emprendido por primera vez con temas de hoy, un canal informativo y de actualidad, todo a través de WhatsApp y en pro del envejecimiento activo. Así que no me enrollo más, vamos a saludar ya a José Ramón García. ¿Qué tal, José Ramón? Ongi etorri, bienvenido.
Muy amables. Muy amables.
Bueno, tenemos que decir que el destino a veces es caprichoso, ¿verdad? Tú y yo ya teníamos apalabrada esta entrevista, pero resulta que esta semana ha recibido una noticia inesperada, una noticia buena, una carta con un reconocimiento que sabemos que te hace mucha ilusión. Cuéntanos.
Bueno, sí, efectivamente, emoción y una cosa totalmente inesperada que yo jamás en mi vida hubiese pensado que me podría suceder, siendo una hormiguita entre tanto gigante que pulula por la ciudad, gente mayor, gente que, que se distingue por su aportación a la sociedad, etcétera, pues jamás piensas en eso. Y máxime en mi condición de mi retorno a Bilbao, en donde partí de cero menos cero. Bien, y resulta que, efectivamente, Marian, jefa de protocolo del ayuntamiento, en la reunión de los lunes que tenemos, pues comunicó de que la designación del premio Bilbao más 60 con las personas mayores habían decidido que recayese en mi nombre. Entonces eso fue un shock para mí, porque eso es algo que obviamente, pues no.
Entraba uno no se espera, no entra en tus planes, normal. Bueno, mira, sí. Tengo aquí la carta del concejal del Área de Acción Social, firmada por Juan Ibarretxe, que te llegaba y te decía: estimado José Ramón, nos es grato comunicarte que en el marco de la celebración del Día de las Personas Mayores le ha sido concedido el premio de Bilbao Ciudad Amigable con las Personas Mayores de 2023. Y aquí dicen los motivos. Tú dices que no hay motivo. Pues parece que sí, ¿eh? Dice: este galardón reconoce su larga trayectoria y su compromiso altruista con la convivencia y la mejora de la calidad de vida de Bilbao y sus ciudadanos y ciudadanas. Por todo ello, te invitan este lunes, día 2 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Teatro Campos de Bilbao, a un acto en el que se te va a entregar este premio, este reconocimiento. Altruismo, qué palabra tan bonita y qué poco abunda a veces, ¿no? La labor voluntaria, el querer dar a los demás un poquito de lo que hemos recibido, ¿no, José Ramón?
Pues hay una circunstancia.
Cuéntame.
Fíjate, tú acabas de decir ahora la palabra altruismo. Bueno, dentro del proyecto de vida que tengo conmigo mismo personal,
¿sí?,
porque es una superación de autoestima, de sentir que estoy vivo todavía, que tengo capacidad de, etcétera, si no sería un paria, porque me limitaría a comer en la residencia de vivienda comunitaria, a comer, a descansar, salir al parque, etcétera, etcétera. Entonces, ha dado la circunstancia que dentro de este proyecto que inicié hace año y pico personal, que es temas de hoy, en donde hicimos esto para entrar en interacción con las personas que así lo deseen y facilitarles comunicación, orientación, información,
noticias, servicios,
exactamente, todo lo que sucede en el área social, en política, en pensiones, bien, vale, todo eso hemos ido poco a poco. Pero resulta que, circunstancialmente, después del 18 de agosto, que cumplimos el año, hemos seguido y se nos ha planteado la necesidad de crecer.
Traes novedades, una asociación, ¿no?, sin ánimo de lucro. A ver,
exactamente, es a lo que yo decía. ¡Qué coincidencia! Tú acabas de decir, sin altruista, sino... Y entonces, he llegado a la conclusión de que tenía que dar un paso más trascendente, en beneficio de, dirigido hacia los demás. Porque si a mí me han ayudado y he llegado y me han facilitado llegar a mi estado de vida en este momento, que lo había perdido y que no esperaba...
Sí, porque tus circunstancias personales te dejaron en una situación muy delicada.
Exactamente.
Que has conseguido, entonces, superar.
Después de analizar, de ver, llegué a la conclusión de tener que dar un paso más adelante. Y entonces estamos constituyendo una asociación altruista sin ánimo de lucro, con el propósito de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que están en riesgo de exclusión social y que a través de nuestros temas de hoy podemos difundir, promulgar, etcétera, para que vayamos creciendo. Ya hay contacto con alguna empresa, se han acercado porque han escuchado algo y han dicho y se han interesado en donarnos aquella situación que alguna persona no pueda acceder por su condición económica, social, soledad, etcétera.
Sí, situaciones precarias.
Exactamente. Y que sea temas de hoy, el programa nuestro, a través de con todos sus colaboradores, los que hagamos las gestiones y tramitemos las donaciones de estas cosas. Para mí es muy importante, porque dado como estamos viviendo la sociedad, creemos que cualquier granito de arena es insuficiente. Siempre tendremos la oportunidad de hacer algo por algo. Participar es compartir. Si no compartes, no participas.
Claro.
Y cada uno tiene un ámbito de acción, uno puede ser cosiendo, no sé, ropa, por decirte, ¿no?
Sí, sí.
Otro puede ser por lo que sea. Entonces, si vamos uniendo y teciendo y difundiendo, podemos motivar a otros. Muchas veces hace más el que no tiene que quien tiene.
Por supuesto, porque hay que tener voluntad para empezar. Lo material, bueno, pues es material, pero si uno no tiene la actitud, ¿no? Si no tiene la voluntad. En tu caso, José Ramón, tienes 77 años, una vida muy larga, una vida que ha tenido altibajos, y llegados a este punto, yo te he oído alguna vez decir que yo ya no me callo, hablo sin tapujos, cuento mi vida como ha sido, porque además creo que alguien que esté en mi misma situación se puede ver reflejado. Qué bueno es tener un espejo en el que mirar a alguien que ha sabido superar la adversidad, que ha tenido ayuda, pero que ha tenido la actitud también de querer superar esa situación complicada.
Bien, pero ante todo parto de la base de que yo no pretendo ni quiero tampoco erigirme en un modelo, no soy modelo de nada.
Bueno, eres un ejemplo de superación.
Pero
eso
sí puedo ser un narrador de hechos.
Eso es, como buen periodista.
Que es la realidad de la vida. A mí muchas veces no me gusta cuando escucho, oigo, leo lo que puedo por mi condición de discapacidad visual, cuando salen hablando, potenciando de que no estadísticamente, que no sé qué. A mí eso me entra por un oído y me sale por otro.
Los números son fríos.
¿Por qué? Porque se escribe mucho, se opina mucho, pero tras bambalinas, sin mancharte los pies, de oídas. Sí. Y es muy bonito escribir, poner tres frases redondas.
Sí, superficial, ¿no? Sin ir al fondo.
Y luego una estadística que sabe Dios de dónde viene y quién le ha pedido y qué intereses hay. ¿Me entiendes?
Sí,
tenemos
sí.
que ser conscientes de eso. A mí lo que me interesa es quién escribe, opina y dice de aquello que se vive realmente en la calle. Hay que pisar en la calle. Hay que compartir, escuchar, saber ser receptivo a aquello que pasa en los centros de día, en lo que pasa en la calle. Hay gente, yo he tomado fotos y estoy también siguiendo esa línea. Voy a seguir intensificando lo que es, lo que diría yo, la trampa social que tenemos en la sociedad. Yo he estado tomando fotos a las 4 de la tarde en la Gran Vía de gente tirada a la calle, con mantas, con esto, con lo otro, la gente pasando, mirando para otro lado, pero eso sí, luego después, nosotros somos el ombligo del mundo, porque nosotros somos el...
Sí, sacamos pecho, ¿no?
El sacamos pecho. No. No.
Sí, es una realidad invisible que hay que querer mirarla.
En
¿no?
la Plaza Nueva tengo fotos de eso, pero en plena luz del día. Entonces, son hechos reales, sociales, que se viven. No, y hay otras muchas cosas.
Si le pones cara y ojos, ¿no?, a una problemática.
Exactamente, y sobre todo también hay otra cosa, que hay gente que tiene miedo de opinar. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se ofenda la responsable de los asuntos sociales de tal lado y luego me mire, no me mire y yo pierda una opción de ayuda. ¿Por qué? Porque digo que hay problemas de atención a los que necesitan la ayuda y la asistencia, que hay problemas de personal en ciertas instituciones de auxilios, que hay...
Sí, que hay ámbito de mejora, que los servicios sociales están bien, hemos avanzado mucho afortunadamente,
exacto,
pero que cabe una mejora y no por eso no debemos dejar de decirlo.
Exactamente.
¿No? José Ramón, sabes también como yo que el tiempo en la radio es oro, así que antes de despedirnos déjame que te pregunte qué tienen que hacer los oyentes que estén interesados en conocer más sobre temas de hoy. ¿Cómo se suscriben? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto?
Bueno, pues muy sencillamente, las personas pueden llamar al 675-302-500. Ya contactando así de sencillo con este, ya hacemos todo lo demás.
Venga.
Nos dan un número de teléfono autorizado, etcétera, los incorporamos y ya empiezan a recibir todo y a formar parte de... Y todo aquel, a partir de ahora, que se incorpore a temas de hoy y los que están, van a tener una credencial con su foto, número de afiliación, con seriedad, ir avanzando.
Fenomenal. Pues nada, José Ramón García Sorionak, lo primero por ese premio, ese premiazo, Bilbao Ciudad Amigable con las Personas Mayores. Reconocen tu trayectoria, tu compromiso. Un pequeño resumen lo acabamos de contar aquí en Onda Vasca. Es que ricasco.
Muchas gracias a todos.
Y disfruta de tu premio y de ese proyecto tan chulo que tienes entre manos.
Bueno, lo importante es poderlo compartir.
Eso es, ¿eh? Mila esker.
Onda Vasca Conecta.